Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road. Registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a platicar de esos temas del orden sobrenatural.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar mandándonos un mensaje de voz o de texto al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, exactamente lo que tú quieras y mandes.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante, donde también queremos que tú nos des tu comentario acerca de una historia fascinante que se origina en la región de una cueva que se le conoce del Toro. Estas apariciones, enlaces con el más allá, pero sobre todo un brujo que también hace ahí acto de presencia. Hoy queremos tu opinión con este tema, y si has escuchado de la guarida de un brujo, repórtate, porque queremos esa opinión.
Claro que sí. Lo importante es que tú te hagas sentir, te manifiestes de alguna u otra forma. Aquí lo importante es escucharte, porque para eso son tus relatos, que es lo que viste y arma este programa.
Hola, buenas noches.
Bueno, vámonos a estas experiencias y leyendas que tú nos estás comentando.
Claro que sí. A ver, decíamos.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Les saluda Luis del estado de Veracruz. Te comento que una ocasión mi familia tenía a un familiar de la abuelita de mi esposa, estaba ya agonizando. Pues se turnaban en velarla y eso, pero ya estaba más grave, entonces que toda la familia se juntaba. Y pues mi esposa y mis hijos fueron para allá. Yo no pude ir porque me llegó visita y me quedé a atenderle a mi hermano. Y pues ahí estábamos platicando, pero mi teléfono lo había dejado yo en la recámara cargando. Cuando me entré a la recámara y chequé 3 llamadas de un número que no sabía yo, ni no lo tenía yo agregado. Entonces le digo a mi hermano, oye, fíjate que tengo 3 llamadas de este número, y pues no sé quién sea. Dice, pues, digo, le marco y me manda buzón directo. Dice, no, fallecería ya la señora. Digo, pues quién sabe. Entonces marqué a mi esposa, mi hijo, mi hija, y nada. Le marqué a mis suegros y nada, a la familia y nada. Digo, pues yo creo que ya, pero pues como no hay mucha señal allá, quizás por eso no me contesta. Bueno, entonces me bañé y agarré la camioneta y me fui. Hay un lugar que se llama, una bajada muy conocida ahí, de ese pueblito. Sí. La comunidad donde iba yo era como a 15 minutos. Hay una bajada, un columpio que le llama. Ahí han pasado muchas cosas. De hecho, ahí es a cual más se espantan, le suceden casos. Pido gente que ha fallecido ahí sin explicación alguna. Ahora sí que es, no saben ni cómo pasó, pero por la cuestión que se accidentan y fallecen. Cuando es de buenas a primeras, la camioneta es de 3 asientos, trae 3 asientos la hilera. Uh-huh. Y en la parte de atrás escuchaba yo clarito cómo se sentaban, pero así fuerte, se escuchaba cómo se tiraban en los asientos, y yo con el retrovisor viendo. La cuestión que ya cuando iba yo a subiendo la otra subida, pues yo iba clavado viendo el retrovisor y de buenas a primeras sentí como ya la fascia de adelante ya se estaba pegando al zacate que hay a la orilla de carretera. Uh-huh. Y pues que ya, ahí hay un barranco, ya me estaba yendo para allá, pero pues gracias a Dios controlé el volante y me regresé ya a normal, ¿sí? Entonces yo llegué allá a la casa y le platiqué a la familia. Pues siempre hay uno estás loco, que espantan a los que tienen la mente débil y eso. Bueno, si no me quieres, no me creas. Pues como a los 5 o 6 meses, el señor se le antoja pan en la noche y se viene a comprar pan, pero él se viene en su moto. Y en esa misma subida, pues órale que no, que se le sube una persona atrás en la moto. Y que la moto perdió fuerza y iba subiendo muy despacito. Y dice que él sentía claridito cómo le agarraba en la espalda. Y pues ya el señor lo tuvieron que ir a buscar. Tuvo que venir su hijo a buscarlo para que se regresara con él, acompañarlo, porque no le tenía miedo regresarse solo. Y ese es mi relato. Bueno, que pasen buenas noches. Saludos, bendiciones.
Gracias, amigo, buenas noches. A ver, ¿qué tal? ¿No? Que solamente espantan a los de mente débil. ¿Será? ¿Tú qué opinas? Ya nos acaba de dar nuestro amigo un gran ejemplo de que uno no debe ser soberbio.
Claro, y aquí tenemos a un amigo que a través del miedofón nos dice: soy un tapatío que vive en Arkansas y les quiero contar que he tenido en varias ocasiones sueños sobre ir al cielo. Me veo en este lugar en donde entro a un cuarto en el que encuentro a mi abuela, que ya tiene varios años, 16, que falleció, y le pregunto por mi mamá, que también falleció hace unos 10, a lo cual mi abuela me contesta que mi mamá no está ahí que no la ha visto. Después me veo en otra parte y un joven como de 15 años me preguntó que por qué estaba ahí. Le comenté que no sabía y me dijo que yo no pertenecía a ese lugar. Me llevó a una puerta y en la parte de arriba había una especie de ángel con unas alas muy grandes y preguntó que por qué estábamos ahí, a lo cual el joven le contestó que yo no pertenecía a ese lugar. El ángel me vio a los ojos y nos dijo, pásenle. Entramos a ese sitio y me dijo el joven que el cielo estaba dividido en tres partes, que hay que hacer ciertos trabajos para ir ascendiendo al siguiente nivel y que él sirve como un guía. Había muchas personas haciendo diferentes cosas y tipos de trabajo, como si fuera una fábrica. El joven me dijo que yo pertenecía a ese nivel, que no pertenecía tampoco a ese nivel, y me llevó a otra puerta en la cual había otro ángel, pero este era mucho más grande. Tenía muchas alas y me preguntaba qué quería. El ángel me vio a los ojos, dijo, pásenle. El joven me contestó que él no podía entrar ahí, pero sí pasaba yo. Cuando volteé hacia la puerta, ya no estaba ahí. Empecé a caminar y veía una construcción muy grande y seguí caminando. Llegué a una puerta abierta, pero en el momento que iba a entrar desperté y no sé qué había pasado. Este sueño ya van como 6 ocasiones que lo tengo. No sé por qué está sucediendo. Y dice que lo dejó intranquilo el hecho que él sabía que era el cielo, preguntaba por su mamita y pues no estaba, su abuela sí, pero su mamá no. Un sueño bastante extraño, sobre todo porque dices que llevan como 6 veces que lo sueñas.
¿De qué se tratará ese sueño tan extraño? Y pues gracias por compartir, tú también puedes hacer lo mismo. De hecho, hay muchos amigos que se inspiran más escribiendo todos esos relatos, las experiencias que tienen ahí guardadas, y a nosotros nos encanta también leerlas.
Bueno, vamos a ir con más relatos. Ya tenemos aquí nuestro siguiente relato, pero llegó la pausa. Así entonces, es, Gina. Si tú quieres contar relato, ya sea a través de un audio, de una llamada o de texto, hazlo en este momento. ¿A dónde? Al Miedofón. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si el que muere pasa a mejor vida, ¿por qué nadie quiere morirse?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con más experiencias y esta emisión es de México para el mundo. En Ecuador tenemos muchos amigos y uno de ellos, Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues me siento muy bien y me siento también, digamos, con ganas de contar mi historia porque es algo que me ha gustado compartir en este espacio y soy un fiel oyente de ustedes.
Nos encanta recibirte y también escuchar lo que quieres platicar. Adelante.
Pues bueno, mi historia es más acerca de, digamos, estos visitantes o gente sombra durante los sueños nocturnos.
Sí.
Yo recuerdo mi experiencia más allá de unos 5, unos 7 años atrás. Pues yo recuerdo que, bueno, pues aquel entonces estaba en mis 23 o 24 años y yo ya había escuchado justamente estas experiencias de los parálisis de sueño, de que supuestamente hay gente que se sube en el pecho y que uno puede lograr incluso cuando se levanta ver alguna especie de un demonio.
Sí.
Entonces yo no creía en estas cosas, justamente como estaba yo estudiando universidad y demás, pensaba que la explicación que nos daban era como una especie de una explicación clínica de algo de la fase REM, de la fase no REM, o sea, es una cuestión más, digamos,
científica,
fisiológica del organismo que nos hace ver. Entonces yo me quedé con eso. Entonces yo dije, lo que uno puede ver no puede ser verdad. Bueno, entonces para ponerles un poquito en contexto,
sí, claro.
¿Qué sucede? Que una noche yo estaba, bueno, pues un proceso de mucho estrés, y pues estaba un poco deprimido y demás, me acuerdo, en esa época. Y bueno, tenía así como una pesadez, me recuerdo, tenía mucha pesadez, no podía dormir muy bien. Y al momento que yo me voy a dormir en mi habitación, yo recuerdo de que tengo un sueño profundo.
Sí.
Y comienzo yo a tener como un sueño en el cual yo me visualizo que estoy solo, totalmente solo, en las calles, justo en la calle fuera de mi casa. Pero no pasaba ninguna persona, ningún carro. Y entonces yo en el sueño como que me comenzaba a abrumar, como que me sentía muy asustado. Y comenzaba a correr. Y corría bastante y seguía corriendo. Y algo me decía en mi mente, no te des la vuelta. Hagas lo que hagas, no te des la vuelta, sigue corriendo. Entonces yo en mi pesadilla, digámoslo así, seguía corriendo y me sentía muy agitado. Hasta que justo... recuerdo que pasando una cuadra más abajo de mi casa en el sueño, estaba yo corriendo y escapando de algo. Me da la curiosidad y me doy la vuelta. Y al momento que yo me doy la vuelta, veo una presencia totalmente oscura. Era como si alguien me pusiera un globo de helio, esos globos enormes que saben dar en las fiestas, pero un globo así enorme, enorme, de color negro. Y sentía de que estaba como que unas manos así apretando lo que es el pecho y no podía respirar. Bueno, pues yo dije, digo, esto no sé, era como que tenía una conciencia en mi sueño, dije, esto no puede ser real, digo, no, creo que es una pesadilla. Entonces de alguna forma yo logro despertarme, y al rato que yo logro despertarme veo la misma figura que vi en mi sueño, le vi frente mío, pero esta vez fue en la vida real, frente a mi cama, encima mío, y sentía esa presión que estaba encima de mi pecho.
Okay. ¿Qué hiciste en ese momento?
Yo lo primero que hice fue un terror que en mi vida jamás había tenido. Fue un terror que pensé que alguien me estaba haciendo daño. Lo primero que se me vino a mi mente, dije, es un ladrón, o entraron a la casa, o me están atacando. Pero no había absolutamente ruido, no había nada. Entonces yo quería empezar a mover mi cuerpo, mis manos, mis pies, y no podía hacer absolutamente nada. Incluso quería gritar, eso recuerdo claramente, quería gritar, auxilio, ayuda, pero... No lo podía hacer. Y algo en mi interior, no sé, me dijo, cierra tus ojos, concéntrate y reza. Y comencé yo a rezar el Padre Nuestro. Y luego del Padre Nuestro recuerdo que dije, Virgen, Dios mío, digo, aléjame de esta entidad, la que me está haciendo daño en este preciso momento. Y poco a poco fui, incluso hasta la respiración, fui controlando un poco a poco. Y al momento que iba yo respirando poco a poco la respiración, fue como que mi cuerpo comenzaba a moverse, comenzaba a sentir, digamos, las puntas de mis dedos, de las manos, de los pies, y poco a poco, con mucho miedo, recuerdo, abrí los ojos y sentí que se había desaparecido. Pero fue como que una experiencia que me quedó muy, muy, muy marcada esa noche.
Sí.
Y recuerdo de que yo dije, bueno, hasta aquí terminó. Digo, gracias a Dios fue una pesadilla, fue una especie de experiencia muy tétrica, digamos, de esa noche. Me levanto al día siguiente. Y al día siguiente me levanto muy cansado. Pero era un cansancio muy inusual, no era como de los otros días, era como que sentía una pesadez en los hombros, en mi vista y demás, sentía bastante pesadez. Y recuerdo de que yo al momento que estoy desayunando, me fijo justamente lo que es en el piso. Y como estaba ya en horas de la mañana dándome el sol, yo recuerdo que logré divisar, aparte de mi sombra, como una especie de una silueta así negra que estaba obviamente ahí, pero no había absolutamente nadie más. Entonces yo realmente llegué a ese punto que ya me asusté.
¿Esto lo viste con el rabillo del ojo? ¿O de frente?
Esto lo vi. O sea, lo vi. ¿Cómo lo explico? O sea, es cuando uno, ¿no es cierto?, está frente a la luz natural y uno puede ver su propia sombra. Uh-huh. ¿Ya? Entonces yo al rato que me fijo en el piso, porque me sentía con esa pesadez y cansancio, veo en el piso lo que proyecta la luz solar y veo esta sombra, como que estuviese una persona ahí, pero obviamente no había ninguna persona ahí. Entonces yo logré ver esa sombra que estaba ahí, en el piso.
Sí.
Entonces yo me asusté y bueno, pues lo que les puedo comentar es que me fui, me acuerdo, a un padre, le conté esto y bueno, pues me acuerdo que me dio una bendición y todo, creo que hasta hicimos traer un padre acá a la casa para que venga a la casa y fue como un santo remedio porque realmente ya dejé de tener esos sueños, esas experiencias feas. Esa es mi experiencia que me gustaría compartirles a ustedes.
Ah, o sea que ya cuando fue el sacerdote se acabó por completo todo lo que habías estado viviendo.
Sí, realmente yo creo que fue eso, porque yo recuerdo que era un proceso que como que sentía mucha pesadez, mucho estrés, y era así como una ansiedad, pero yo lo dejé así como que pasar por alto, hasta que me pasó, digamos, como este visitante nocturno, como esta gente sombra que yo logré ver. Llegó el padre, hizo la bendición en la casa, sobre todo en mi cuarto también. Entonces el padre decía, recuerdo que dice, se siente muy pesado aquí. Entonces él hizo una bendición con agua bendita y pues desde ahí, o sea, como que yo creo que ahuyentó lo que haya estado ahí.
Sí, liberó.
Y ya no, pues ya no. No más. Y bueno, pues yo creo que es verdad eso, cuando uno está en estrés y demás, como que atrae a esta gente sobra, pues yo también comenté esto a mi hermano y mi hermano también me contó que hace un par de años él había visto una sombra también que se le había subido y había así como que tratado de, no de atacar, sino como de asustar.
¿Y era esa misma casa?
Y en la misma casa donde estamos nosotros. Pero bueno, la diferencia fue que esto me pasó a mí, digamos, como hace unos 5-7 años. Se le pasó otra vez conversando con él, me dijo hace unos 3 años.
Ah, ok.
Entonces, yo lo que he notado es que, por ejemplo, cuando estamos pasando por eso, si vamos a misa o al padre que bendiga y como que se aleja eso.
Mm-hmm.
Sí.
¿Sería conveniente, si ustedes tienen alguna creencia, practican alguna
religión, alguna creencia?
Sí, fíjate que bueno, somos católicos y comentando esto un poco me he dado cuenta de algo. O sea, no sé si es que mi casa de pronto sea un terreno donde está, digamos, hubo algo, o sea, digamos, anteriormente, antes de que construyeran aquí las casas, porque está relativamente nuevo, hace unos 30 años comenzaron a construir aquí casas. Pero lo que sí he notado es que un tiempo en familia hay un libro que se llama El Libro del Exorcismo, algo así, no me acuerdo, del padre que consiguió mi hermano menor, y rezábamos todas las noches. Pero cuando nosotros rezábamos un poco
Gustavo,
en este libro...
Te voy a interrumpir, sí, porque llegó la pausa, ya sabes que no la podemos parar. Permíteme, por favor, el miedofón está listo, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El que esté libre de pecados, que me avise para pasarle a algunos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Estamos esperando tus comentarios acerca de esta leyenda de la Cueva del Toro, que es muy conocida allá en Campeche. Ahorita vamos a platicar de ella. Y también estamos platicando con Gustavo, que nos decías que todo terminó cuando este sacerdote fue a la casa, pero también que hubo un tiempo en el que ustedes estuvieron haciendo oración y las cosas fueron mejor.
Sí, justamente, y entonces es como que he notado que se abren portales cuando, no sé por qué se abren estos portales, pero se abren. Y bueno, pues en familia comenzamos a hacer oración con este libro, que supuestamente son unas oraciones especiales para exorcizar cualquier mal o daño que nos puede estar pasando. Bueno, el punto es que cuando hacíamos nosotros esto, yo recuerdo claramente que había cosas, digamos, en la casa que comenzaban a caerse, como que a moverse un poco. Entonces yo recuerdo que en el libro mismo explica de que cuando pasa alguna cosa así, no hay que tener miedo y hay que continuar con las oraciones.
Claro.
Y bueno, pues actualmente yo llevo mi medallita de San Benito, que está también exorcizada, y también otras cosas que hicimos de exorcizar, conocemos acá nosotros los Caballeros de la Virgen, y creo que eso también en cierta forma nos tiene protegidos de cualquier mal.
Claro, pues nosotros agradecemos muchísimo, Gustavo, que hayas compartido esa experiencia, que algunos amigos se sienten quizá identificados, y el hecho que tú hayas dicho que esto sirve de protección también puede ayudar a alguien más. Deseamos que próximamente estés aquí con nosotros.
Claro que sí, tengo más historias, me gustaría compartirles, y muchas gracias por el espacio.
Al contrario, amigo. Con mucho gusto, estamos aquí para ti y para todos los amigos que quieran participar.
Excelente noche.
Igual, gracias.
Saludos. Hoy estamos hablando de la Cueva del Toro. Allá en Campeche se dicen que hay por un lugar que por las noches el miedo parece apoderarse de la gente. Salir es considerado lo equivalente a una situación desagradable, segura, por lo que una vez oculto el sol, nadie quiere pasar por estas calles. Desde hace algunos años atrás, muchas personas aseguraban que por ese sitio se podían escuchar ruidos terribles, espeluznantes, en específico el sonido o el ruido de un toro bramando, pero enfurecido. Nadie había podido ver al toro ni confirmar que ahí hubiera un toro. Simplemente se escuchaba ese sonido, que lo empezaron a considerar sobrenatural porque ponía literal los pelos de punta a cualquiera que lo escuchara. Hoy te vamos a platicar más de ello.
Imagínate ese mugido como de pues un toro precisamente, pero al no ver que de qué se trata, pues inmediatamente nuestro cerebro lo relaciona con una bestia. ¿Pero qué tipo de bestia? Eso es lo que pone la piel de gallina, como decimos acá. Irma Ruiz, saludos. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos a mi querida Irma Ruiz. Gretman González, bienvenido, amigo. Gracias, porque dice que ahora sí hay lluvias allá en la península. Muchas gracias, amigo. Y menos mal, ¿verdad? Menos mal que el agüita ya comenzó a caer. Lamentamos por las familias que están pasando malos momentos, pero ya nos hacía falta el agua en toda la República.
Exactamente. Esperemos que no causen más daños estas lluvias, pero fue necesario que cayera un poco de agua, ¿no?
Claro. Y aprovecho para saludar a Samurai Black, que está con nosotros, a Gabriela Fernández, bienvenida, amiga. Karina Hernández dice saludos desde Houston, Texas. Saludos a Gina y a Nacho, felicidades por su programa. ¿Cómo puedo llamarlo? Pues llámalo la mano peluda. Ahora, si te refieres a cómo puedes llamarnos, es bien fácil. Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55 21 93 59 26. Ahí nos pones, quiero contar una historia y te regresamos la llamada. Ahora, si estás en Canadá, bueno, estás en Texas, tienes que anteponer el signo de más, 52, y luego ya 55, 21, 93, 59, 26, así lo guardas, con el signo de más y todo, signo de más, 52, 55, 21, 93, 59, 26, y le pones en el nombre del contacto, Miedofon, si tú... Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, amiga, saludos. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Patti.
Patti, bienvenida, amiga. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Oklahoma City.
Ok, pues un fuerte abrazo hasta Oklahoma. ¿Y qué nos quieres platicar, mi querida Patti?
Sabes que cuando yo estaba pequeña, cuando tenía como 15 años, acababa de salir de la secundaria.
Sí.
Una amiga y yo queríamos agarrar nuestro primer trabajo.
Ajá.
Eso ocurrió en Piedras Negras, en un lado del río Bravo.
¡Órale, qué bien!
Y nosotros teníamos que caminar, pues no te sabría decir qué tanto, pero caminando hacíamos como unos 40 minutos.
Uh-huh.
Porque el camión no pasaba por allí. Había un camión que pasaba, pero pasaba derecho y nosotros teníamos que dar vuelta en una fábrica que era muy grande que se llamaba Altos Hornos de México.
Sí.
Y era muy grande, entonces nosotros la teníamos como que rodear.
Ah, pues caminaban como 4 kilómetros.
Pues sí, bastante, porque nosotros salíamos como a las 6 de la mañana para llegar allá a las 7 y bien, llegábamos como faltando unos 10 minutos.
Mira, así. Nada más, ok.
Entonces íbamos mi amiga y yo pues temprano y ya teníamos poquito, teníamos como un mes que habíamos empezado a trabajar, estábamos las dos de 15 años.
Sí.
Entonces resulta que cuando veníamos caminando esa vez, yo no sé, yo ese día yo sentía como nervios porque siempre íbamos platicando y riéndonos como son las muchachas.
Ajá.
Y cantando, y ese día no, ese día íbamos, yo iba nerviosa y mi amiga también, íbamos así como agarrar de la mano.
Uh-huh.
Entonces resulta que cuando íbamos llegando a la entrada de la fábrica esa,
sí,
que en ese tiempo o sea, sí estaban trabajando, pero allí empezaban a las 7 de la mañana.
Uh-huh.
Entonces los concheros, así le decían, la concha al lugar.
Sí.
Los concheros siempre pasaban cuando ya faltaban unos 10 minutos, 15 minutos, porque la gente vivía cerca de ahí de la fábrica.
Uh-huh.
Entonces resulta que cuando nosotros veníamos pasando y ya íbamos llegando a la entrada, yo volteé hacia atrás y yo me asusté tanto porque yo miré muchas personas con sus cascos, porque usaban cascos.
Uh-huh.
Y iba un montoncito de personas, todos con cascos, pero todos estaban oscuros y no se les miraban los pies.
Ajá. ¿Cascos de qué tipo? ¿De tipo obrero? ¿De tipo de trabajo?
O sea, como de trabajo, sí. Okay. Ahí usaba, es que eso, fundían fierro y tenían que usar
de seguridad, sí.
De plástico. Sí, ándale. Entonces resulta que yo los vi, no se les miraban los pies, se miraban nomás un montoncito de personas caminando como unos 3 pies de nosotros, o sea, no muy lejos ni tan cerquitas.
Uh-huh.
Y yo sentí una cosa horrible. Yo agarré a mi amiga, la agarré y empecé a correr, y todavía nos faltaba mucho pedazo. Llegamos corriendo al lugar, no sé en qué tanto llegamos. Llegamos con la lengua de fuera.
Pues el cansancio, ¿verdad? La fatiga.
Sí, aparte del susto.
Sí, sí, claro.
Entonces, pues ya entramos asustadas, ella se fue para su lugar, yo me fui para mi lugar, todas asustadas, todas calladas. Y cuando vino el primer break, me vino y me dijo ella, oye, Pati, ¿sabes qué día es ahora? Y le dije yo, no, dijo, es Viernes Santo.
Ah.
Yo no sé si sería por eso, a mí me dicen que son las ánimas, pero lo que yo no sé es porque yo la admiré, pero me sacaron un susto muy bueno.
Uh-huh. Oye, pero nada más tú las viste, Pati.
Pues yo le pregunté a ella, ella dice que no vio, que nomás, o sea, que porque me miró asustada y porque yo la agarré, pues ella corrió, pero que realmente ella no las vio.
Sí.
Pero dicen que en esa fábrica se murieron muchos obreros porque era un trabajo muy pesado, fundían el hierro.
Sí.
Entonces yo pienso que fueron esas personas que murieron.
Que no han descansado en paz.
Sí. Y aparte también pasó otra cosa en ese tiempo. Bueno, eso fue más tiempo atrás. Esas colonias, cuando nosotros llegamos allí, eran nuevas. Había agua, pero no teníamos drenaje. Entonces hacían baños de pozo y pues nos ponían lejos de las casas.
Sí.
Ese baño de nosotros estaba un poquito retirado de la casa, un poquito cerca del río. Entonces resulta que estábamos en vacaciones también, y también era Semana Santa. Estábamos vacaciones de la escuela. Ajá. Entonces mi hermana y yo estábamos platicando, se nos hizo noche y pues yo le dije, le digo, ganas ir al baño, vas conmigo, y me dijo que sí.
Sí.
Entonces fuimos, pues, estaba noche, no había luz, estaba oscuro. Entonces yo entré al baño y ella se esperaba afuera, y resulta que empezamos a oír un llanto bien lastimoso, bien feo. Se oía retiradito.
Sí.
Pero se oía así, ¡ay! Pero no gritaba de mis hijos, nomás gritaba así, pero se sentía así muy, muy triste el grito. Entonces mi hermana me dijo, Pati, ¿oíste? Y yo le dije que no, porque yo tenía miedo que me dejara ir.
Sí, claro.
Entonces se volvió a ir, ¿verdad? Entonces ella se asustó tanto y se metió conmigo al baño, y yo empecé pues a ponerme mi pantalón, y entonces resulta que se volvió a ir y ya se oyó casi atrás del baño. Entonces salimos corriendo las dos. Yo me asusté mucho. Yo antes, yo escuchaba cuando, porque ahí seguido se oye, la gente dice que se oye la llorona.
Sí.
Y yo me acuerdo que a veces las vecinas platicaban con mi mamá y le decían, oye, Chabelita, no hice esa noche la llorona. Y yo pensaba que eran puras mentiras, ¿verdad? Ajá. Yo siempre decía, es que cuando a mi mamá le preguntaban las vecinas una vez que si había oído la llorona,
ajá,
porque seguido se oía ahí. Entonces a veces sí, ¿verdad? Mi mamá dice que también la oyó. Entonces yo cuando estaba pequeña, mi Lusa decía yo, ay, el día que yo la oiga, voy a salir para afuera para mirarla. O me voy a tomar la ventana para ver cómo era, pero yo te juro que esa vez no pensé en asomarme, yo tenía mucho miedo.
Claro. Sí, una como dice la sabiduría en las redes, una cosa es invocar al diablo y otra cosa es verlo venir, ¿no?
Así es. Oh. Y pues yo tengo muchas anécdotas también, pero
sí,
de esas me acuerdo mucho, estábamos pequeñas.
Ajá.
Ya pasaron muchísimos años, yo ahorita tengo 56 años.
Okay.
Y pues me da mucho gusto saludarlos, ya tenía mucho tratando de hablar y pues voy a tratar de volver a hablar para decirles otras anécdotas que tengo.
Muy bien, amiga. Oye, pues muchísimas gracias por tu relato. No, espero que no sea la última vez.
No, mucho gusto de saludarlos aquí y ahí.
Igualmente, excelente, mi querida noche, amiga. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias. Bye.
Hasta luego, nuestra amiga Patty, que pues nos narra esas historias de cuando eras pequeña, ¿no? O sea, Lo increíble de esto es que muchas veces nuestra mamá, nuestro papá participaron en esta experiencia. Y ahora lo recordamos como algo muy bonito, porque no solamente es de, ay, la fiesta aquella y esas cosas, sino que también en esos momentos cuando sentimos miedo, porque a fin de cuentas nuestros papás nos ayudaron a superar ese miedo en la mayoría de las veces, ¿verdad? A través de ellos, a lo mejor ellos también tenían mucho pánico, pero para no demostrarlo ante nosotros, pues ellos trataban de aparentar que estaban resistentes. No pasa nada, usted tranquilo. Y ellos también estaban, pero si mira, muchas gracias mi amiga Pati, ¿eh?
Sí, por su participación, gracias, y queremos que sea no solo una, sino muchas veces más. Hablando de esta cueva del toro, todo fue empeorando con el tiempo. cuando empezaron a desaparecer mujeres y no había rastro ni explicación lógica. Poco tiempo después, comenzaron a llegar nuevos reportes de personas que aseguraban que veían un toro que andaba por las calles causando terror pasando la medianoche. Esto no era como algo lógico que un toro anduviera por las calles, y sobre todo a partir de la medianoche. ¿Y qué pasó después? Ahorita lo comentamos.
Pues imagínate la presencia de una bestia que no se veía, pero se podía oír, y a través del oído lo sentías que estaba cerca. ¡Wow! Saludamos a Coqui Black Cepeda, que está con nosotros, a Laura Medina. Buenas noches a todos, dice Alma Ramos también. Saluda a todos los peludos para que sepan que aquí está presente. Israel Guerrero también, saludos Gina y Nacho. Y Humberto Parral, saludos brother, qué bueno que estás aquí con nosotros esta noche.
Sí, vámonos con esas experiencias que tú estás mandando, y hay que ganarle al tiempo porque luego se nos va.
Así es, Gina, pues vamos a darle.
Hola Gina y Nachito, ayer tuve una reunión aquí en mi casa. Y vinieron y estuvimos platicando y comentando cosas del Facebook sobre de una muchacha que le mataron una hermana a él y al marido violentamente, les dispararon por robarlos. Entonces ellos dejaron dos bebés, uno de 2 años y otra de 4 años, y entonces resulta que la muchacha, la hermana, se quedó con el teléfono de la hermana fallecida, y ella está recibiendo mensajes de ella diciéndole que sus niños no se los dé a los abuelos paternos porque por alguna razón, pero se siente el mensaje tiene en el audio, pero yo no lo he podido conseguir, pero lo voy a conseguir. Está en inglés, pero igual voy a tratar de conseguirlo. Resulta que la muchacha no quiere que los niños vayan con los abuelos, no sé por qué, pero lo que me llama la atención es por qué un mensaje después de muerta. ¿Será porque murieron trágicamente?
Sí.
Un saludo, Gina y Nachito. Como ya ven, aquí investigando también lo paranormal. Saludos, soy Rosy Suárez desde Atlanta.
Rosy.
Muchas gracias, mi querida amiga, por tu mensaje. Y pues sí, es una gran probabilidad, ¿no? O sea, si murieron repentinamente, si murieron de una forma muy atroz, a veces más bien las almas se quedan como penando, no se van. Algo les impide, no se resignan a trascender, a tomar la decisión de ya dar su último viaje por aquí, por este plano, e incorporarse ya al que les va a corresponder, según dicen algunos, eternamente.
Y es que también si tienen apegos o pendientes, es una de las características que sabemos les impide trascender. Y vámonos con más relatos.
Claro que sí, tenemos más relatos por aquí. A ver, veamos quién es el siguiente que nos va a regalar esta historia. A ver, veamos cómo vamos de tiempo. Vamos bien.
Les quiero compartir algo que me sucedió hace poco, hace 2 meses, 3 semanas, el día que se fue mi papá, el día que falleció. Pero horas antes, el día que entramos al sanatorio, el último día, ese día nos dijeron que lo iban a tener de emergencia internado. Yo me regresé a mi casa por unas cobijas, iba conduciendo en la calle que salía al hospital, y de nuevo, como cuando mi mamá se murió, también me dio ese presentimiento, pero en ese momento pues el que estaba era mi papá. Me dio un presentimiento de angustia muy fuerte, y enfrente de mí había un tope. En ese tope de repente salió una neblina, como si hubiera habido una fogata, si lo hubieran ahogado, y salió mucho humo. El humo era blanco, y en eso salió un perro blanco, blanco, y frené totalmente y me saqué de onda. Dije, ¿esto qué significa? ¿Qué sucede? Llegando por esa misma calle derecho al sanatorio,
sí.
Tenemos una casa de renta donde vivimos mucho tiempo, toda mi familia. Ahí yo nací, mis hermanos ahí crecieron y después cambiamos a otra, pero en esa casa tenía que pasar por esa avenida, yo tenía que pasar por ahí. En eso el radio del carro nunca funcionaba, nunca no lo traía prendido, sin dejar que ese carro que yo conducía en ese momento era de mi papá, y él nunca usaba el radio porque no servía. Y en ese momento, llegando a la casa por donde estaba, hubo una cacofonía en la radio, se encendió la radio y se oyó. Y yo volteé y dije, ¿qué sucede? ¿Qué?
Una psicofonía.
Y más adelante volvió a pasar lo mismo. Llegué al sanatorio y la noticia que tenía era de que a mi papá ya le había dado el primer infarto. Mi hermano pues estaba angustiado. Y pues horas después falleció mi papá. Yo creo que era su alma o su espíritu que ya se estaba desprendiendo de su cuerpo. O era una señal a base de eso, no sé, ¿ustedes qué opinan? Esta es mi experiencia y esto a mí me sucedió. Soy Toby Valder. Muchas gracias.
Adelante, mi querido amigo. Pues muchas gracias por tu comentario.
Vamos a una pausa. Antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En la vida los únicos que ascienden por sus propios méritos son los alpinistas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Vamos a continuar la Cueva del Toro, esta situación extraña que en Campeche, si tú has ido o la conoces o vives por allá, platícanos. Cualquier toro, por supuesto, que daría miedo. Pero se dice que ese ser se notaba maligno y al pasar el tiempo un valiente que se encontró con este ser también halló una pista de lo que podía haber estado pasando. Notó cómo el toro se convertía en una persona. Se dice que se convertía en un caballero muy atractivo, un joven ilustre de los que se enamoran las mujeres fácilmente, y precisamente eso hacía que se acercaran las jovencitas. Y ahí es cuando las engatusaba. Vamos a continuar con este tipo de experiencias que sucede allá en Campeche.
Claro que sí. Saludos a Alejandro Hernández. ¿A qué hora empieza el programa? Pues mira, la transmisión en Radio Fórmula comienza a las 10 de la noche. Depende en qué lugar de la República o de Estados Unidos, porque también allá en Estados Unidos hay unas emisoras que nos transmiten. Y vamos a continuar con sus audios.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho y Gina. Apenas ahorita de pura casualidad me encontré la transmisión. Y pues aprovechando, ¿desde cuándo no traigo las intenciones de mandar un relato? Pero nomás no se me había hecho. Les iba a comentar de una no sé qué sería, bueno, una entidad, ¿no? Algo así que se me pegó hace algunos años en una casa que yo no creía que... Me comentaba un amigo que allí espantaban y que espantaban, pero pues yo no le creía, ¿no? Y ahí va el incrédulo a corroborarlo y me llevé la sorpresa de que sí, la casa estaba bien pesada. Escuchaban un montón de ruidos en el techo y no, esa noche sí, no soy tanto de espantarme, pero esa noche sí estuvo, sí se me hizo como bien increíble todo lo que pasaba en esa casa, ¿no?
Sí.
Y pues de últimas, lo que vi ahí en esa casa fue que era algo así como, se asomó en la puerta de la entrada de la casa donde estábamos sentados en la sala y se asomó en la entrada, pero era algo así como muy pálido y sin rostro y muy flaco, sin las manos muy largas, pero para esto, esa cosa que se asomó esa vez en la ventana, yo cuando lo volteé a ver estaba con la cabeza pegada al piso, volteándome a ver y con, ay, no sé cómo explicarles, o sea, tenía la rodilla flexionada, o sea, el pie apoyado, pero con la cabeza hasta el piso, no sé cómo explicarles, el chiste es que estaba en una posición bien, bien contorsionada, ¿no? Así bien, bien extraña, y ya cuando lo vi, le dije a las personas con las que estaba yo ahí en la casa que era eso que se había asomado, y no, pues nadie lo vio, nada más yo, ¿no? Pero pues ellos ya estaban como acostumbrados, realmente ya sabían que allí estaba bien pesado el ambiente, y pero pues yo no esperaba así como que se me fuera a pegar, ¿no? Y da la casualidad que me anduvo, no sé si me siguió o fue casualidad, no sé, pero todavía me lo volví a encontrar otras dos veces en distintos lugares. Una vez me lo vi ya en otra casa donde yo vivía. Yo estaba recostado en un sillón y cuando estaba viendo el celular y cuando me fijé, lo tenía así, se asomó por el respaldo del sillón y rápido se volvió a esconder. Y era el mismo, o sea, yo lo distinguía porque no tenía como rostro. Y en otra ocasión también, yo soy tatuador y esa vez fui a tatuar a domicilio y también esa vez estaba tatuando y también exactamente lo vi en la casa, así en la puerta donde estaba yo tatuando, en la habitación esta, en la puerta también lo volví a ver, así otra vez con la cabeza pegada hasta el piso, así todo torcido, así como bien raro, ¿no? Pero esa vez lo raro fue que, bueno, yo pensé que no era, que había sido yo, pues, que me había imaginado, quería todavía darle esa posibilidad, ¿no? Pero para esto, cuando se escondió, arrastró uno de los pies y en el piso, ese era piso firme, no había loseta, era así de cemento y había poquita como piedritas así en el piso, y a la hora de que se escondió, que se me quitó de la vista, bueno, que se escondió en la pared, recorrió el pie y al arrastrarlo hizo ruido con la grava con las piedritas que había en el piso. Y la persona que yo estaba tatuando, nada, yo no dije nada, ¿no? Cuando lo vi, pero cuando se escuchó ese ruido, la persona que yo estaba tatuando me dice, ¿qué soy yo? Porque como que arrastraron algo, ¿no? Y ya fue cuando yo me quedé así de, cha, sí, sí, sí lo vi entonces, ¿no? Y de hecho esa vez también vi a una señora que decía, esa casa donde fui a tatuar, allí también seguido decían que se parecía una señora y yo nunca les había creído, ¿no? Yo nunca me había tocado verla, nada más me tocaba de repente que aventaban piedras así, pero no sabíamos quién, pero yo nunca había visto nada. Y esa vez también, antes de ver a esa cosa, no sé qué sería, también éramos varias personas ahí, ¿no? Y yo estaba tatuando y a la hora de que levanté poquito la vista, se me arrimó una señora, pero, o sea, la tenía así enfrente, de hecho yo la estaba viendo así, tatuando, y la estaba viendo y la distinguí que era una señora porque traía uno de esos mandiles bien coloridos de las señoras de antes, ¿no? Y ahí estuvo parado un rato, pero yo lo que pensé fue que era una señora, la esposa de alguno de los que estaban ahí, ¿no? Y que ya habían ido por él o algo así, porque pues estábamos ahí, pues cotorreando, pero pues tranquilos. Pero yo dije, a lo mejor ya vinieron por alguno de estos y ya se lo va a llevar su mujer o algo así, ¿no? Y da la casualidad que no, que ya después ya no la vi y me dicen estos. No, yo pregunté, les pregunté, bueno, ¿y quién era la señora que vino ahorita? Y todos se me quedaron viendo así como de, ¿cuál señora, no? Uh-huh. Y ya, pues una señora aquí estuvo parada aquí a un lado de mí, de hecho duró un rato, yo pensé que venían por alguno de ustedes o algo así. Me dicen, no, no vino ninguna señora, no ha entrado nadie. Y ¿cuál señora? Y dicen, no manches, pues no vino nadie. Y ya todos empezaron así de que no, pues que era la señora que ahí se aparecía en esa casa también, ¿no? Seguido, ya dos o tres personas ya habían dicho que la habían visto. Y a mí no me había tocado esa vez. Me tocó verla y pues, lo curioso fue que no fue así como que, como la mayoría de las experiencias que podría esperarse que pasen de noche o así, ¿no? Esa ocasión pues, eran las 4, 5 de la tarde, por mucho era de día. Y me tocó ver esa vez a esa cosa que no sé si me anduvo siguiendo o qué pasó ahí y a la señora esta también. Entre otras cosillas que pasaron, ya después en otras visitas que fui a esa casa también me tocó ver y pasar por algunas situaciones ahí medias raras, pero pues sí, hasta la fecha, ya ahorita ya no he visto esa entidad, no sé qué sea que les digo que pegaba la cabeza al piso. Ya no la he visto, ya tiene años que ya no la volví a ver, pero sí la vi en tres partes distintas y yo pues, sí sentía como que me andaba siguiendo o algo así, porque pues la vi claramente, o sea, las tres veces la vi así, pues como que hasta esperaba, ¿no? Como a que yo la viera para esconderse, quién sabe qué sería. Y pues bueno, pues de mi parte, por ahorita es todo lo que les quería comentar. Ya okay. En otra ocasión les mando alguna otra experiencia que he tenido. Sí he tenido varias, pero en otra ocasión les estaré compartiendo alguna otra experiencia. Les mando saludos desde acá, desde Celaya.
Bien, entonces,
y pues, que tengan buena noche.
Hasta luego, muchas gracias por tu experiencia. Qué bueno que te animaste, ¿eh? Hay varios que ya se quieren animar a narrarnos una historia. Solo tienen que mandarlo al miedofón. A ver, tenemos.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina.
Hola, ¿quién eres?
¿Qué tal? ¿Mané?
¿Cómo te llamas?
Ah, me dicen el frijol. De hecho, mi hermano es el que les manda ahí mensajes.
Ah, órale. ¿Y desde dónde los escuchas?
Pues aquí, desde la Ciudad de México, desde la colonia Nueva Coatzacoalco, en la alcaldía Gustavo Madero.
Qué bueno que estás presente y representando a tu colonia y además con un relato. ¿Ya estás en casita o sigues trabajando?
No, pues ya ahorita voy llegando de trabajar. Bueno, dices que trabajar, ¿no? Porque pues... es un hobby.
Es que si te gusta tu trabajo, así se toma, como un hobby. ¿A qué te dedicas?
Que sí.
Sí.
Mira, por el momento.
Sí.
Ahorita estoy en un taxi de aplicación.
Ah, okay. Ahí debes tener contacto con mucha gente y también experiencias. Pero permíteme, llegó la pausa y regresando de ella, vamos de lleno con tu relato. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
El miedofón.
En un momento les contaremos unas historias de terror.
Qué cole. 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El casarse con una mujer rica es contraer patrimonio.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con más experiencias y aquí tenemos a nuestro amigo que es conocido entre los amigos, nos comenta como el frijol, quiere contar un relato y de qué se trata.
Aquí el mero bueno del frijolazo de la Nueva Xacualco.
Saludos.
Bueno, me llamo Pedro, mi nombre es Pedro, pero pues todos aquí en la colonia, en el barrio,
sí.
Todos se conocen por tus apodos, nadie conoce por nombres.
¿A poco? Todos se identifican por el sobrenombre.
Sí, sí. Así es que, o sea, si usted quiere buscar a alguien aquí en el barrio, ¿vale?
Así es que si decimos, oye, busco al frijol de la Nueva Xacualco, rápidamente me identifican contigo.
Sí, en serio, porque si le dicen por nombre, no, pues no lo conozco, no, pues no, pero con el apodo, todos.
Bueno, todos, ahí le dices a todos, a todos los de la colonia que te escuchen, ¿eh? Ya que se quede en el Spotify okay. Este relato, pues que todos se vayan integrando a la mano peluda.
No, aquí ya, escuchándonos.
Muy bien. ¿Y de qué se trata tu relato?
Ah, miren, esto sucedió en el estado de Oaxaca. De hecho, mi mamá es de allá. Y lo que pasa es que andábamos pues curioseando nosotros, ¿no? Ahí en el pueblo. Y sí, con mis sobrinos de aquí. Entonces, una noche, dice mi sobrino, oye, ¿qué creen? Pues ya ves que aquí en los pueblos, pues hay muchos relatos, ¿no? De que espantan y eso. Pero pues ya sabes, ¿no? Uno viene de la Ciudad de México y pues dice uno, nada, pues no creo que espanten igual, ¿no? Se nos hace como curiosidad. Entonces pues, le dijimos al sobrino, ah, pues órale, pues vamos, ¿de qué se va a tratar o qué, ¿no? Si en realidad era cierto. No, hombre. Que nos dice, no, pues es una historia de la cueva de la vieja, pero eso sí existe. Pues nosotros íbamos con la intercedumbre de que, pues que no, ¿verdad? Pues no íbamos como con risa. Pero ya cuando nos íbamos acercando más hacia el cerro,
sí,
nos preparamos con una lámpara, porque dice mi sobrino, hay que llegar hasta la punta del cerro, pero en la punta del cerro vamos a encontrar una cruz. Y esa cruz divide lo que es el pueblo de Xúchil con Huitzo, en el estado de Oaxaca.
Sí.
Y dice mi sobrino, pero llegando allá, a la punta del cerro, va a pasar muchas cosas. Nosotros íbamos con, pues no creo que lleguen a pasar cosas. No, Gina, no vas a creer. Llegando más o menos a una altura donde alcanzamos a ver la cruz, pues sí nos empezó a dar pues un poquito como de miedo, porque empezamos a escuchar cosas,
sí,
que en realidad no son con las que nosotros queríamos encontrarnos. Nosotros íbamos en como de juego. Uh-huh. Pero ya llegando hasta allá arriba, pues ya llegamos, ¿no? Llegamos al punto donde dice mi sobrino, mira, aquí es la señora de la cueva de la vieja. Llegamos, Gina, a una cueva, pero unas piedras, esas de antepasados. O sea, piedras de esas que te daban así como que dices, no, hombre, no, pues aquí sí existe la verdadera vieja, ¿no?
Sí.
Entonces, para esto, que todos estábamos jugando, pero al momento de aventarle la lámpara, para poder alumbrar hacia la cueva, ¿no? Porque nos íbamos a meter. Pero en eso, no nos vas a creer, pero en serio, hasta la fecha no nos, todavía seguimos con eso. Nos aventó un tronquito con un mecate hacia los pies, cayeron entre los pies de nosotros. Y entonces cuando cayó el tronquito con el hilo, todos nos quedamos, ya no nos pudimos mover, Gina. Entonces esta cosa nos estaba jalando. Aunque se escuche así como muy infantil, pero en serio, te lo juro que nos estaba jalando el hilo.
Es que no era hilo, era de la bruja.
Era la lengua
de la bruja.
Ahí va. Que cuando nosotros, Gina, cuando nosotros vimos que nos jaló en la cueva, te lo juro, te lo juramos que la vimos. Y es una, es una bruja que las personas que las describen no es como ellos los describen, Gina. Esa bruja tiene otras perspectivas, otra fisonomía, su cuerpo es diferente totalmente a las brujas que dicen que existen. Las de Oaxaca son muy diferentes, Gina.
A ver, son personas, ¿nos las podrías describir?
Ajá. Mira, es una señora, se cuenta una señora de edad como si tuviera unos 100 años. ¿Me explico?
Sí, muy bien.
Así cuenta, Gina, que no es como dicen, que tiene nariz, que puntiaguda, que no. Es una señora anciana, de cabello gris, pero ese cabello gris, sus manos no parecen troncos, o sea, una piel muy como de anciano, no es como te la describen. Las brujas de Oaxaca son muy diferentes a todas las brujas de la ciudad, o sea, de la Ciudad de México, así como dicen. Mm. Es una persona, una anciana.
Sí,
sí.
Pero esta persona se ríe al momento que tú como que esa señal se ríe nada más, hace entonces con eso
sí.
hace a que te como que te atontes.
Uh-huh.
Ah, ok. Sí,
como si te hipnotizara.
Más bien nos hipnotizó a los cuatro, Gina.
Ándale.
Pero nos quedamos así, paralizados. Pero esta señora, por Dios, que nos caminó alrededor de nosotros. Estuvo con nosotros, caminó, se reía. Nos hacía, nos tocaba el cabello y lo olía. Entonces, esas brujas nos quitaron, supuestamente dice mi mamá que ellas te quitan su esencia. Nos quitaron una esencia que nosotros teníamos.
Okay.
Desde ese momento, Gina, que nosotros vimos esa bruja, bueno, que nosotros vimos, ya no somos los mismos. O sea, esas personas, esas brujas te hacen a ti diferente, te quitan tu esencia,
pero
tu olor.
¿Cómo tú puedes expresar, o sea, cómo nos puedes a nosotros dar el panorama de que cambiaste? ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo sentiste tú? ¿En qué cambiaste?
Ah, mira, porque nosotros éramos unas personas que, pues, que decíamos cosas que decían, pero no es esta, sino que nos cambiamos, somos así, que nosotros cambiamos, te lo juro, pero es que cada vez que vamos a
jugar, mucho.
Hay personas que dedican a ser los nahuales.
Sí.
Desde ese momento que nosotros vimos a esa bruja llena allá arriba, yo tengo como el como que nos dio algo ella, y ahora nosotros ya somos como un nahual, ¿me explico?
¿Tú puedes transformarte?
Es que nosotros vamos a Oaxaca. Mira, transformarme al 100% que te dicen, como las personas dicen que se transforman, es mentira. Un nahual no se puede transformar 100% en animal. Uh-huh. Esos nahuales que nosotros nos conocimos, bueno, que conocimos ahí en el cerro, cada vez que vamos a Oaxaca, ellos nos hacen como, nos transforman a una edad muy avanzada. Esos son los nahuales, son personas ancianas, de edad, de años, de antigüedad. Son personas físicamente que no son animales. Los nahuales, yo no me convierto en animal.
Okay.
Físicamente soy soy nahual, pero el nahual sale cuando uno está dormido. No sales cuando tú estás, por decir ahorita, como yo está platicando contigo. Yo no puedo ahorita decir, yo soy un nahual y yo salgo ahorita. No, el nahual sale cuando uno está dormido. ¿Por qué? Porque la bruja te da ese don. No te lo da para que tú lo andes, que te vea la humanidad, ¿me explico?
Oye, pero entonces tú no tienes la decisión de cuándo convertirte.
No, simplemente es lo raro, que eso es lo que cambió mi cuerpo, mi mundo. Entonces yo ya no soy el mismo. Cada vez que yo duermo, se puede decir que yo trato de dormir. Amanezco con, ya sea que con golpes o rasguños o con mucha sed, o recuerdo que voy hacia otros lugares, pero regreso al mismo lugar donde yo estaba. Ese es un Nahual 100% oaxaqueño.
Oye, pero solamente ocurre cuando vas a Oaxaca. Aquí en la ciudad no.
En la ciudad no existe eso, porque bueno, yo te digo, en mi caso, a nosotros no, yo cuando, en mi caso, cuando voy hacia Oaxaca,
sí,
voy hacia el cerro.
Oye, Pedro, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas. El miedofón 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El ateísmo no tiene cura. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Pedro y nos dice de esta posibilidad que él tiene de convertirse en Nahual, pero no como hemos nombrado en otras ocasiones, de una persona que se puede transformar en animal. Él dice que se transforma, pero en una persona de mucho mayor edad, y esto no es a voluntad, sino mientras él duerme. Y ocurre principalmente en Oaxaca. Eso te preguntaba antes de irnos a la pausa, si aquí en la Ciudad de México también podría ser, y nos estabas dando una respuesta.
Ajá, mira, lo que pasa es que aquí en la Ciudad de México nunca me ha pasado. No, y eso es lo que digo, aquí no me he podido, o sea, no he podido hacer lo que cuando yo voy a Oaxaca, ahí lo puedo sacar ese don. Bueno, lo puedo llamar ese don. ¿Por qué? Porque solamente en Oaxaca es cuando yo puedo sacar lo que la anciana nos dio como un don, porque nos bailó Gina, nos puso fogata, la ancianita nos puso fogata, hizo rituales, no sé, de tantas cosas, pero nosotros estábamos impactados con la persona, o sea, con la ancianita. Uh-huh. Eso fue lo que nos hizo cambiar. Ahora yo ya no me siento, se puede decir, como el mismo espíritu.
¿Y eso fue para mejorar o al revés?
No, mira, esto sí me ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque siendo así como este don que me dio de ser un Nahual, tengo el don. Por decir, ahorita estoy aquí en Ciudad de México. Si ahorita yo llegara el día que, bueno, cuando ya llega el día, el momento de ir a dormir, salgo, está en el sueño, ya puedo estar yo en Oaxaca. ¿Me explico? Yo en los sueños, yo cuando duermo.
Estos son viajes astrales.
Exactamente, yo te lo juro, por más que sienta que no crean. Puedo yo andar allá, puedo, y recuerdo todo lo que veo en Oaxaca, regreso en sueños, o sea, pero esto es lo más creíble, que yo cuando me despierto acá en México, yo amanezco sin ropa, Gina. Te lo puedo jurar que sin ropa, rasguñado, hay veces que he amanecido con heridas.
Oh.
Pero en los brazos y piernas solamente.
Oye, amigo, ¿y para qué te transformas en anciano o en nahual? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Tomas energía? ¿Te alimentas? ¿O simplemente haces este viaje astral, como lo mencionaba hace rato, Gina?
Mira, eso es lo que yo he tratado de que alguien así como que me diga, pero ¿qué es lo que haces? ¿Y sabes qué es lo que hago? Cuando voy así, que ando en forma de nahual.
Ajá.
Me veo, uno como nahual, uh-huh, ayuda a las personas.
Okay.
No hace uno, o sea, uno, yo no hago el mal.
Sí.
Yo cuando estoy en transformación de nahual, aparte de que tú eres nahual, en Oaxaca, compañeros, que se reúnen en los cerros, las bolas de fuego, ahí es donde nosotros llegamos. Uh-huh. Pero nosotros lo hacemos como un tipo ritual.
Uh-huh.
Pero es los nahuales que son para que uno los lleva al inframundo. Ese es lo que tenemos nosotros, que nosotros las personas que dicen que ya no hay, o sea, que ya están como para subir.
Sí.
Uno tiene esa de llevarlos al inframundo. Pero lo chistoso de eso, mira, de ahí les va, que las pirámides de allá de Oaxaca,
sí,
hemos yo en mi forma de nahual hemos estado allá y hemos caminado todo lo que son las zonas de arqueología.
Uh-huh.
Camina en forma de puesto de allá.
Sí.
Hay energías.
Oye, Pedro, de repente se pierde tu voz, de repente, de momento. Oye, a ver, dime una cosa. Ahí te escuchas un poco mejor. Dime una cosa, mi querido Pedro. Dices, cuando yo me transformo en nahual, tú al principio de tu charla comentabas que la forma en que tú te transformas es con una apariencia de un anciano. ¿Es cierto?
Exacto.
¿Entendí bien? Sí. Uf, como que
sí. Sí, hace cuenta que es el anciano, no te conviertes en animal.
Uh-huh. Okay, entonces no necesariamente es un anciano que da miedo, ¿sí?
No, exactamente no.
Ajá.
Se cuenta que yo es un anciano que a lo mejor si tú lo llegaras a ver, pues en el momento te va a dar miedo porque es una piel que impacta. Uh-huh. Una que jamás la vas a poder ver.
Uh-huh.
Como a nosotros no la pudimos ver. Entonces es una piel que no te puedo, que si yo te describo,
uh-huh,
a lo mejor podrías entenderme en eso.
Sí.
Pero visualización así exactamente es una piel que te deja impactado para toda tu vida. Yo tengo 40 años de Yo me pasó eso. Yo me pasó a los 17 años. Cuando tuve mi primer y que fuimos a aparecer ahí en Oaxaca.
Uh-huh.
Y ahora que cumplí los 30 años sigo siendo igual. Uh-huh. O sea, no he cambiado. Sigo siendo la doble persona en el aspecto espiritual.
Okay.
O sea, físicamente soy una persona humana.
Uh-huh.
Pero en las noches soy otra persona.
Sí, pero tú te has visto a ti mismo, es decir, tú te has visto qué apariencia de anciano tienes a través de un espejo, o cómo te has visto, a través de un desdoblamiento, o cómo.
Los nahuales, por exactamente te lo voy a explicar, no nos podemos ver a los espejos. Muchas. Y te lo digo ciertamente porque, uh-huh, porque agenda, si yo me veo un espejo, no me reflejo.
Ajá.
O sea, yo me paro en un espejo.
Sí.
Y no me reflejo.
Ajá.
No tengo sombra. Uh-huh. No me van a creer, se los ciertamente con sombra. No tengo espejo. en donde yo me refleje estando en el modo, cuando te pones en Nahual.
Ajá.
Toda mi familia, mi mamá es de Oaxaca.
Sí.
Entonces mi mamá nos ha platicado, no, hijo, es que esa señora ya lo escaló para ustedes. O hicieron un pacto o llegaron como muy ustedes muy en forma burlosa, y ella ya quedó con ustedes, ya no los soltará para nunca jamás.
Oh.
Y es cierto que ya no nos soltó.
Uh-huh.
hasta la fecha sigo siendo así, y es algo raro. Entonces, como ahorita, hace cuenta que yo tengo que estar en la oscuridad. O sea, en este momento tengo que estar en oscuro.
Ajá. ¿Por qué?
Que no me toque la... Ajá. Y eso fue a de lo que nos sucedió en esa cueva. Eso es lo que pues ese es mi relato que tengo, muchos okay. más, ¿verdad?
Claro, mi querido Pedro.
Pero este relato es, pues me marcó la vida y me sigue marcando hasta.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, estamos teniendo problemas con tu llamada, pero me dejaste pensando en esta descripción que haces tú de lo que para ti es un nahual. No sí, sabemos sí, sí. o no entendí muy bien cómo es que ayudas a las personas con tu característica de nahual. Pero si te parece bien, amigo, te marcamos más adelante en otra ocasión para que nos expliques todas las dudas que pudieran surgir, y también les pido a nuestros amigos que nos están oyendo que hagan algunas preguntas para ver si Pedro nos las puede responder. ¿Te parece bien?
Sí. Perfecto,
Gina,
y crean que no.
No, mi
100%.
Está claro. Muy interesante, de hecho está bastante diferente tu relato y te agradecemos mucho que nos lo hayas compartido. Y lamentablemente te digo que tenemos problema con tu llamada,
sí,
pero
el audio.
Ya quedamos comprometidos para más adelante, ¿sí?
Ok, estamos, ¿sí?
Perfecto, mi querido amigo, mi querido, se cortó, mira, se acabó cortando. Le agradecemos a Pedro. Me deja pensando muchas cosas, ¿eh? O sea, él cuando tuvo el encuentro con esta bruja, no sabían que era una bruja. Ellos vieron así como un hilo que los estaba rodeando. Y resulta que no era un hilo, era la lengua de la bruja. Y que los fue jalando hasta que la tuvieron presente. Y ella les rodeó, les bailó, hizo una mueca extraña, sonrió de una forma macabra. Y ahí, en ese momento, fue cuando ellos sintieron que algo les pasó. Jamás volvieron a ser los mismos desde esa noche. Ahí medio tratamos de entender a Pedro, tratamos de estirar la llamada de modo de... para ver si se corregía, ¿verdad? Pero bueno, mejor... con más calma le marcamos en otra ocasión, ya para que nos platique y nosotros que tengamos más digerido el punto que él nos narraba, ¿no? Tantas dudas que surgen y, pues, vamos, dice Alfredo Barrón, que se tome una foto en el espejo, si no se ve su reflejo, es verdad. Ok, entonces se vería la pura cámara, ¿verdad, Alfredo? Es lo que tratas de explicarnos. Muy bien, amigo, pues gracias por tu sugerencia. Ojalá que nos esté escuchando Pedro, a ver qué le parece esa idea.
Claro, y además dice que no solo él, fueron 4 amigos. También sería un punto importante que nos dijera qué opinan sus amigos de esto que le sucedió.
Sí, les pasa 4. Lo mismo a ellos, ¿verdad?
Exacto.
¿Y cómo puede saber que él también se transforma en un anciano si no se puede ver? Es una de las dudas que a mí me genera, pero poco a poco las iremos platicando.
Dice, buenas noches, Nacho y Gina, para decirles que he estado en un panteón a la medianoche y no sentí nada de miedo. Y me pregunté, ¿por qué si hay Cristos, ángeles, flores y seres queridos, hay que tenerles miedo? Entonces fue una experiencia que para nuestro amigo, dice, para nada sentí nada de miedo, lo sintió un lugar como cualquier otro.
Pues sí.
Saludos a Luis Alberto Armenta desde Culiacán, Sinaloa.
Y mi querido Luis Alberto, haces una muy buena reflexión. A veces nos dejamos llevar por lo que los demás dicen. Y si a ellos les da miedo, a ti también te da miedo. Pero en este caso tú hiciste una reflexión. Bueno, ¿por qué me debe dar miedo si estoy en un panteón? Es verdad que hay muchos cadáveres, es verdad que hay cuerpos de pues personas que murieron a diferente edad desde hace muchísimos años, pero pues ahí están, ¿por qué tiene que darme miedo? Buena reflexión, mi querido amigo. Y como esta reflexión que tú acabas de expresarnos aquí, puede haber demasiadas. Por ejemplo, esas personas que dicen, ay, es que en mi casa se oyen muchos ruidos. Pues sí, se oyen los ruidos. ¿Te ha pasado algo por haber escuchado el ruido? Es que desde niña me acuerdo, desde niño me acuerdo que siempre se oían ruidos. Ok, ¿alguna vez te pasó algo por los ruidos? ¿No será que de repente nos sugestionamos o dejamos que nuestra mente, nuestro cerebro, trabaje de una forma traicionera para nosotros mismos? Y por esa razón a veces sentimos miedo, quizá por lo que no se conoce, ¿no? Por lo que inexplicable, las cosas que pensamos que podrían suceder.
Pero el hecho de estar aquí juntos y escuchar estos relatos nos sirve para también encontrar a más personas que nos digan, oigan, no es tan descabellado, yo también sé o he vivido algo parecido.
Pues ahí está. Mira, Maritza Valle, a mí me genera paz los cementerios. Y fíjate que no eres la única, Maritza, Muchas personas van inclusive a como a relajarse, otros van a dibujar, otros van a escribir poemas, tal vez por la calma. Podríamos hacer una semejanza de la paz y la tranquilidad de un panteón con el de una biblioteca. Que no se puede hablar fuerte, que lo que debe privar es el silencio para que la gente se concentre. En el caso de un panteón, pues si acaso escucharemos algunos pajaritos, ¿verdad?
Sí, aunque también debemos aclarar que se comenta que los cementerios son epicentros de actividad paranormal y ha habido muchas experiencias de este tipo que aquí las hemos escuchado.
Así es, bueno, pues queremos tu opinión, es lo más importante, que tú participes aquí con nosotros, que nos regales esa experiencia que te ha tenido muy inquieto ya por bastantes años. Pues llegó el momento de sacarla a flote. En una de esas te das cuenta que era un mensaje que estabas recibiendo, y si te parece bien, aquí juntos, entre todos, ponemos nuestros oídos para tratar de entender qué es lo que te sucedió, y pues así vamos sacando adelante ese tipo de problemas. A ver, escuchemos un audio.
Yo les voy a comentar mi mensajito que me dejó mi mami. Mi hijo cumplía sus 15 años.
Sí, amén.
Pues yo me desperté y pues lo que agarras es el Facebook, luego a verlo. Uh-huh. Estuve viéndolo y como le habíamos rentado una quinta, una alberca chiquita nada más, para unos primos de él y nosotros para festejarle sus 15 años. Bueno, pues yo agarro el Face, subo una foto de él felicitándolo por su cumpleaños. Ya lo envié y de repente salen esos jueguitos, no sé si los han visto en Nemaste, algo así, que tú le oprimes ahí quién está a tu lado o así. Bueno, total, ahorita se los voy a mandar en fotos, ojalá y ya sea Nacho o Gina me haga el favor de leérselos. Bueno, yo empecé a jugar con ese jueguito y me aparecía el nombre de mamá. Y yo decía, ay no, pero ¿por qué me aparece si mi mami aún está aquí con nosotros? Cuando yo jugaba eso, siempre me aparecía mi papá o Dios. Y lo volví a intentar de nuevo, igual, me aparecía mamá. Y yo no quería compartir que fuera ella, porque decía, no, mi mami aún no fallece, aún está conmigo, no puede ser ella mi ángel. hasta que lo volví a intentar y me apareció Dios, y fue el modo que lo compartí en mis Facebook. Y ya después me levanté, me lavé la cara y pues ya iba bajando la escalera, y en eso mi esposo había recibido una llamada y fue donde me da la lamentable noticia, ¿verdad?, que mi mami había fallecido. Y ahorita les mando la foto para que me hagan el favor de leerlo. Fue muy bonito, pero sí me impresionó mucho que me apareciera ella las dos ocasiones. Si ella aún estaba conmigo, ¿verdad? Pero sí. Pues después me enteré que era la hora en que ella pues había perdido la vida y me había mandado este mensaje tan lindo. Yo sé que siempre va a estar conmigo y quisiera compartírselos y gracias. Estoy leyendo los chats. Bueno, y es todo. Gracias.
Hasta luego, amiga. Pues sí, hay formas muy extrañas en que los difuntos se despiden. Fíjate que de algún modo, yo no sé, yo creo que es por la conexión psíquica que existe entre familiares queridos. De algún modo, cuando fallece, te llega el pensamiento. No sé si, a ver, ustedes que están ahorita con nosotros, amigos, si quisieran participar platicando, si es que a ustedes les ha llegado el pensamiento de que mi tío estaba bien malo. Sentí algo malo de él. Voy a hablar a ver cómo está. Y llamas y... No, pues es que se acaba de morir. ¿Cómo crees? ¿Sí? O que sucede algo y dices... Ya. Este fue el momento en que partió. Algún pariente. Alguien que quieres de verdad. Dice de algún modo... Yo lo sabía. Yo sentí cuando... Cuando pues sentí que me hablaron al oído, que escuché su voz. Alguien en alguna ocasión puede venir a decirnos hasta luego y nosotros solamente percibimos como un sonido. Nos llega su recuerdo a nuestra mente, su imagen, su figura, algo pues así justamente, ¿verdad?
Mira, aquí Clau desde Chile nos dice: me acordé de la señorita que vive en España sobre la tabla ouija del amigo que se iba a morir. Uh-huh. Bueno, gracias Clau, un saludito hasta Chile.
Eso es, mi querida Clau, muchísimas gracias, amiga. Y pues Gina, ha llegado el momento de despedirnos
y agradecer tu presencia. Te esperamos mañana para seguir escuchando relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque pudimos escuchar buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.